tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos a la sazón de las negociaciones ambientales que arrancan hoy en Brasil. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 10 de noviembre. De acá al 21 de noviembre, el mundo se reúne en la Amazonía brasilera para una nueva COP, la 30, que habla sobre cambio climático. Va a ser importante porque hace 10 años el mundo se comprometió a que no subiera la temperatura más de 1.5 grados y pues eso no se cumplió, obviamente. La cumbre llega en un momento único de tensiones mundiales, con un Estados Unidos ausente y una Unión Europea preocupada más por gastos en seguridad. Y el anfitrión, Lula da Silva, tampoco es que quiera montarse en el bus de Colombia para detener la extracción de petróleo. Así que hoy hablamos de cómo llegamos y cuáles son los escenarios más realistas de la cumbre climática más importante del mundo hoy. Natalia Arbeláez es la editora de La Silla Amazonía, la pata de la silla que está cubriendo esta cumbre. Muchas gracias por volver por acá.
Gracias, Tati, por invitarme.
Tú vienes diciendo en la redacción, en las notas, que esta COP es especial. ¿Por qué es especial?
Hace 30 años, o sea, el mundo lleva reuniéndose 30 COPs, se firmaron unas convenciones para hacerle frente a la crisis climática, justo en Brasil, en Río de Janeiro. Y esas fueron la Convención de Clima, se reúnen cada año, la Convención de Biodiversidad, que fue la de Cali del año pasado, y la de desertificación de los suelos. Entonces, sí, es una COP especial porque es en una ciudad amazónica, en un país amazónico, en Sudamérica. Hace años no pasa eso y se va a demorar muchos años en volver a pasar. Tenemos dos presidentes que, aunque con contradicciones domésticas como Lula da Silva y Petro, tienen en el corazón de su agenda la política ambiental, la política verde. Como dijiste, se cumplen 10 años del Acuerdo de París, que fue un momento importante en el que todos los países, incluido Estados Unidos, en 2015, dijeron hay que hacer algo para detener que la temperatura global aumente, supere los 1.5 y mantenerla lo más alejada posible de los 2 grados centígrados.
¿Y cómo nos fue con eso?
Nos fue muy mal. Se comprometieron a unas metas que no han cumplido. Hoy, aun si lo hicieran, no vamos a poder quedarnos en el 1.5. Entonces, ya se está hablando es de cómo regresamos a ese 1.5, porque eso es viable, pues así lo han dicho los científicos. Y eso implicaría que a 2030 haya que bajar las emisiones actuales en la mitad y a 2050 que sean cero, o sea que lo que absorbe, digamos, lugares como la Amazonía sea equivalente a lo que emiten los países.
Hablemos de la agenda de Colombia en el marco de estos retos, y es que la diplomacia ambiental colombiana ha sido particularmente relevante durante este gobierno. El año pasado pues hicimos la COP en Cali de biodiversidad, que fue un éxito, y pues bueno, ¿cómo llegamos entonces ahora a esta COP?
Pues Tati, como todos sabemos y presenciamos a diario, el presidente Petro pues es muy vocal en el escenario internacional, pero tuvimos una baja, que es la exministra Susana Muhammad. Me refiero a que era una persona muy respetada porque sabía de lo que hablaba, ¿no? Había ganado como esa legitimidad, entendía el tejemaneje de cómo moverse como entre los gobiernos para hacer bloque en ciertos temas. Y algo no menor, que es que sabía inglés, y estos son escenarios donde tienes que estar intercambiando ideas permanentemente. Entonces, eso es algo importante. Y aterrizamos en un minambiente que está muy inestable. Nosotros en La Silla Amazonía hemos reportado pues el cambio a Lena Estrada como ministra, salió, ahorita Irene Vélez sigue en encargo, y los dos vices de Susana Muhammad, Mauricio Cabrera ya se fue, y Tatiana Roa, pues que es de hecho la que está como liderando un poco la estrategia en la COP, no se ha ido, va a estar en la COP, pero anunció que se va a finales de noviembre.
¿Cuáles son las apuestas de Colombia en medio de este escenario gris de inestabilidad en el ministerio?
Tati, hay una muy importante que de hecho la jalonó Susana Muhammad, es como una herencia de ella, y es poder articular las agendas de clima y de biodiversidad. O sea, son dos problemas que se alimentan, y justamente la región amazónica es como un lugar donde eso se ve muy claramente. el aumento de la temperatura está haciendo que se pierdan especies y eso afecta como la conectividad de los ecosistemas y los servicios que presta la Amazonía al mundo, que es como ser una especie de aire acondicionado y también de llevar agua, o sea, de ahí, perdón, se produce el agua de ciudades como Bogotá.
Sí.
Entonces, la idea era como articular esas dos agendas, buscar que los países hicieran acciones para ambas cosas sin que eso implique menos plata. No es como un dos por uno, sino que realmente pongan plata para ambas cosas y le den más relevancia a lo de la biodiversidad. Y el otro tema, me imagino que tú más o menos lo intuyes, y es que el presidente Petro, pues su bandera es abandonar los combustibles fósiles,
claro,
hacerlo
sí,
muy rápidamente. Pero sí hay, digamos, algo que se toca, que es transición energética. Lula está diciendo que hay que salir de esa COP como con una ruta de cómo los países van a avanzar hacia allá y que sea medible y hacerlo como de una manera justa con las poblaciones, digamos, que han vivido toda, pues por muchos años del carbón, del petróleo, y que no se repitan como las mismas lógicas extractivas.
¿Qué tanto margen de negociación tendría Colombia entonces para poder llegar a ciertos acuerdos o para poder montarse en el bus de Lula?
El gobierno brasilero autorizó la explotación de petróleo cerca a la desembocadura del río Amazonas, lo cual le ha valido pues muchas críticas justo a puertas de la COP30. Los otros países amazónicos son países más petroleros que Colombia, pues sí, Está hablando de Brasil o de Perú, de Venezuela, de Ecuador. Entonces les queda mucho más difícil esto, y en todo caso Petro va a mostrar allá que recientemente aprobaron que la Amazonía colombiana sea una reserva natural y no se puede hacer ahí hacia futuro minería y petróleo.
¿Qué tanto se puede esperar de inversión para estos temas y para las discusiones, sobre todo para financiar, porque esto al final es de plata, si hay un negacionista de cambio climático manejando una chequera tan grande como la de Estados Unidos?
Una de las primeras decisiones, nos acordaremos, que tomó Trump al asumir el poder fue salirse del Acuerdo de París. Entonces, como que queda la Unión Europea, todo el mundo mira como hacia allá. Yo creo que más o menos están como tratando de esconderse porque todos quieren pedirles plata y ellos pues tienen la guerra Rusia y Ucrania y están como con muchos problemas internos e invirtiendo como en seguridad. Y mira que un país como China, curiosamente, Tati, en los temas de convención de cambio climático o frente a la convención de cambio climático es un país en desarrollo. O sea, nadie se lo cree. No hay como, o sea, cada país es lo que más o menos se autodenomina, ¿no? Entonces eso hace que China nunca pueda estar como al nivel de Estados Unidos en términos de responsabilidad frente a los países en desarrollo como Colombia y otros de aportar plata.
¿Cuál entonces es el escenario más realista de lo que puede pasar de aquí al 21 de noviembre?
Bueno, el tema de esta COP sí es adaptación. Se habla como en términos de clima de mitigación, que es bajar emisiones, y adaptación es, bueno, frente a los efectos que ya estamos viviendo en muchos lugares del cambio climático, cómo se arreglan las ciudades, los lugares en general para enfrentar eso, típicamente ciudades costeras que les está creciendo el mar y llevándoseles la playa. Entonces, de esta COP creo que hay un avance, digamos, en salir como con que haya unos indicadores claros que permitan medir si los países están o no cumpliendo sus metas de adaptación. Eso no existe hasta hoy. Hay un tema que es extra agenda COP porque no hace parte de las negociaciones, pero es como una buena carta que tiene el gobierno brasilero, que es el Fondo de los Bosques por Siempre. Este está basado en inversiones, no en donaciones, o sea, está jugando con las reglas del mercado, y la idea es que recoja plata de países, recoja plata de privados, les va a devolver capital e intereses. Ese fondo lo va a administrar el Banco Mundial por ahora. Y esa plata se vaya a países como Colombia, que tienen muchos bosques, siempre y cuando cumplan como con unos mínimos de deforestación. Yo creo que eso va como por buen camino. Y también hay un tema de movilización social que no es tampoco de las negociaciones, pero que creo que va a ir gente. Brasil le apostó mucho a los pueblos indígenas, se estima que pueda haber unos 3.000 en la zona azul, que es donde negocian.
Vamos a tener cubrimiento en vivo desde Belém do Pará con el equipo de la Silla Amazonía liderados por Natalia Peláez. Muchas gracias por pasar por acá.
Gracias, Tati, por invitarme.
Y arranca en paralelo la cumbre de países caribeños con la Unión Europea en Santa Marta y mañana hay asamblea extraordinaria de Ecopetrol para discutir, entre otras cosas, los futuros negocios de la petrolera. Esta y todas las noticias de Poder estarán al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tobar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.